¿Qué más? Después de tanto tiempo. He estado alejado por viajes de negocios para que soy un empresario responsable. Tengo que desarrollar la
Okay.
empresa. Quiero visitar los
Okay.
equipos, todo eso.
Okay. Visitar los equipos,
Exacto,
okay.
sí.
Okay. Okay.
Este, no, fino, este, fui para Barcelona por cuestiones de trabajo, eso.
Esa es la gran
Sí.
mentira.
Exacto. Pero, coño, pero los caras me pusieron un hotelito de pinga, chamo. Tenía un
Ajá.
hotelito así cerca de la playa, creo que es por la Barceloneta, es la estación este, de Gels. En fin, yo soy malísimo con las direcciones en Barcelona.
Okay.
Este, cerca de la playa, era ahí este, en Poblenou, creo. Que me quedé por ahí también una vez con Andrea, que fuimos de vacaciones. Y el hotel quedaba a una cuadra de la playa. Y
Cool.
tenía piscina, este, sauna y un poco de vainas, ¿no? Y entonces yo dije, coño, yo no me voy de aquí sin usar esa vaina.
Claro.
Porque quiero, o sea, quiero meterme en el sauna, ¿entiendes? Y entonces el último día, no, mentira, este, en las mañanas, porque fui dos veces. Una vez fui primero por mi cuenta y ahorita fui con todo el equipo y tal. Hacer un workshop. Y entonces en las mañanas, bueno, o sea, llegamos en la noche, estuvimos bebiendo, pero no, más para en la mañana, para aprovechar la vaina. Y a las 7 de la mañana me fui para el gimnasio de del hotel, ¿no? Que no es un gimnasio de hotel. Lo que quiere
Okay.
decir, porque yo trabajé en hotelería mucho tiempo, demasiado tiempo, que para llegar a los ciertos niveles de estrellas necesitas tener ciertos servicios. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, una vez me peleé con donde yo trabajaba porque la cara me ha puesto de doorman, ¿sabes? El que abre la puerta. Y yo, pero no hace falta que le abramos la puerta, la gente no quiere que le abran la puerta, o sea, me tratan mal porque estamos haciendo esto. Y la cara de que no, que somos un hotel de tantas estrellas, tenemos que tener a juro un carajo en la puerta. No podemos escoger si no nos quitan la estrella, ¿no?
Sí.
Bueno, tienes que tener un gimnasio también a veces. Pero entonces los caras hacen lo mínimo, como que se leen la ley y dicen, ok, lo mínimo que hay que poner es esto, y te ponen, y una vez vi, chamo, en un hotel también, el
No
gimnasio
tiene que ser
era
una persona.
una bicicleta estática y dos pesas, una vaina así, y que este es el gimnasio, weón, o sea, por Dios.
¿Y qué?
Y este era más o menos así, tenía una bicicleta estática, una de esas que es como que vas escalando, ¿sabes? Que tienes que le dando los pies a los brazos y las manos, una corredora, un sinfín de eso. Y una de esas máquinas multiuso, o sea, que puedes hacer espalda y tríceps y cosas así, qué sé yo. Entonces, bueno, voy a las 7 de la mañana, fino. Fui para allá, hice un poquito, corrí un rato, tenía tiempo sin correr, porque como estaba haciendo jiu-jitsu y kung fu, no estaba corriendo nada, entonces, bueno, voy a correr, a ver qué tal. Y no había perdido mucho, chamo. Tengo o sea, tener el cardio fino, estaba contento por eso. Y entonces, después estaba así como este, sudando y tal, y qué sé yo. Dije, me voy a meter en la piscina. Yo siempre quería hacer un cold plunge. Voy a hacer un cold plunge en la
Okay.
piscina. 7:30 de la
Cold
mañana.
plunge.
Entonces fui y marico me metí así en la piscina de corriendo. Y me metí en la vaina. Este, estaba helada, pero bien. O sea, me sumergí en la broma
Okay.
así. Y yo dije así como que fuck you, Joe Rogan. Este, me quedé en la vaina como 30 segundos y salí así corriendo. Y fue me metí otra vez en la. En el gimnasio me fui para el sauna y entonces me metí en el sauna y hice, en fin, estuve haciendo eso como hasta las 8:30 de la mañana, porque el trabajo queda al lado. Y marico, el cold plunge, yo nunca lo había hecho,
La
pero
vida,
huevón, cuando
¿okay?
sales de la vaina así, te sientes como si, o sea, tienes las impresiones, o sea, las sensaciones completas, no es nada más que tienes el cuerpo tingling, así que te da hormigueo, que sí, pero tienes todo como que tú estás como que no puedo creer que estoy vivo. Entonces captas todas las
Okay.
sensaciones así como si estuvieras de verdad en una especie de no sé, de meditación, llegando a una especie de nirvana. Entiendo cuál es el chiste de la vaina, te digo. Porque sales de la broma y tienes como un hit así, no sé si será dopamina o qué coño te estás metiendo ahí, pero o sea, te activa unos sensores que es impresionante la sensación. Y es verdad que después estás todo el día tranquilo, o sea, de verdad. En fin, lo recomiendo si tienes una piscina, en la ducha, no sé, siempre he tratado de hacerlo en la ducha y nunca he podido, no puedo meterme así debajo, no sé. Pero en fin. Hice el cold plunge, después fui a trabajar y tal, y estuve bien fino el trabajito por ahí, era cerquita de por ahí. Y bueno, hicimos unos workshops, después nos llevaron de comer, y bueno, y con esto termina, pues no habla de trabajo, me da demasiada ladilla, pero me llevaron, ¿sabes? Estás en España. Coño, vamos a comer tapas y tal. Yo, coño, de pinga, a mí me encantan las tapas, me gustan las de chipirones, me gustan las de calamar, la tortilla de papas, por supuesto. los pimientos padrón, o sea, las cosas básicas. Yo no soy así muy de tapas, pero fuimos a un restaurante, exquisito, así, fusión, ¿no?
No,
Y entonces no tenían
no.
nada de lo que acaba de mencionar. De todo lo que acaba de decir, no había nada. Eso sí, había que sí, pulpitos marinados con soya, y estaban súper ricos. Y hay una burrata y unas cosas así, ¿no? Unos vegetales empanizados y fritos, muy rico, pero esa vaina no era española, huevón. O
Claro.
sea, entonces, bueno, eso sí fue medio frustrante. En el mediodía sí fui y me comí una comida normal española, así, yo quiero un menú, y los tipos, pero esta es comida muy así, y que sí, exacto, la comida de la abuela y pagas 9 euros, o sea, no me jodas, eso es lo que yo quiero. Que bueno, que ahora están 15, Barcelona se ha puesto más cara.
Sí, el País Vasco es una cosa típica, ¿no? Que tú,
Claro.
de pronto cuando tú pasas un nivel, entonces te encuentras con vainas experimentales, pero que, bueno, que al final,
O sea, no
como son
estaba
franceses,
mal,
¿no? O
es
sea, yo puedo
rico,
entender
pero
que les
no es, o
gusta
sea, es
eso.
una fusión ahí, o sea, no sé. Es que hay países, es como que tú vayas a Italia y tú dices, ¿qué quieres en Italia? La cosa de la abuela, la pasta, la vaina así, o sea. No que me hagas una fusión ahí de este es medio cannoli con caviar y va. No, marico, trae el que la pasta es en el queso. Tráeme el queso ese con la pasta adentro. Eso es lo que yo quiero. O sea, estoy en Italia.
Sí.
Entonces, bueno, por ese lado. Un día sí comimos bocadillo. Pero fuimos a un sitio y no tenía el de calamar. Pero en fin. Después sí salí con un pana, pero esa fue la primera vez que fui. Vi un pana y sí salimos con él de tapas de verdad. Y me llevó a un sitio normal. Y chamo, yo estaba así que coño, en español es otra vaina. Nos tomamos como 3 pints cada una tapa de chipirones, una tapa de tortilla, una de pan con tomate y no me acuerdo qué más. Y yo pagué 20 euros, chamo. Y yo le dije como que, pana, en Francia ya las 3 pints de por sí ya son 20 euros más. O sea, tienes que tener suerte para conseguirlas en 20 euros. Y encima de eso comimos. Pero bueno, ganas menos, etcétera. ¿Sabes cómo es todo?
Seguramente es una animalada, ¿no? Pero yo la impresión que tengo es que si tú tienes producto de calidad, ¿por qué esconderlo con más preparaciones, ¿no? O con más
Sí,
salsas o con más. O
sí,
sea,
sí, sí. Jamón
y por
serrano es
supuesto
jamón
que.
serrano, ya.
Por supuesto que es una animalada porque, ¿sabes? Parte de la, ¿sabes? Como la parte de la nueva cocina que no viene de Lyon, viene de San Sebastián, ¿no?
Sí.
Pero, por otro lado, sí, yo puedo entender como que te aburres de los, del plato de la abuela, pero en algunos casos terminas disfrazando al producto. Entonces, tiene un producto de altísima calidad, pero le
Sí.
pones tantas vainas que al final te lo. Y o sea, típicamente todos los chefs van a decir: no, bueno, la razón de por qué este plato es tan bueno es porque el producto es de calidad. Sí, bueno, pero no siento el producto, la materia prima, ¿no?
Sí.
No siento la materia prima porque me la disfrazaste de mil maneras, ¿no? Y yo vine aquí para no comer la comida congelada o para no comer, ¿sabes? La cosa que puedo comer en otros lugares, ¿no?
No, y también
Entonces,
descubrir, porque, o sea, tú quieres conocer la comida de allí, esta gente, yo porque he ido a España 1000 veces, pero esta gente no haya comido nunca un bocadillo de tortilla, una de las carajas, que tú nunca estás comiendo bocadillo de tortilla. Otra no sabía que había calamares en un bocadillo, como que podías meter calamares en un pan y comértelo. Y yo, ¿qué? Pero esta gente que le hace falta calle, vamos a llevarla para la calle aquí,
Claro,
o sea.
claro, claro, claro. Que es además uno de los grandes inventos, ¿no?
Oh,
Como
yo sé.
es así como que imagínate un sándwich, pero de papas. ¿Cómo un sándwich de papas? Bueno, let me show you.
O sea, imagínate que pagas como 4 euros y quedas, o sea, almorzaste completo y quedas full y puedes andar por toda la ciudad durante las próximas 6 horas sin que te dé hambre. Y encima es sabroso y rico y así.
Sí, entonces, yo. Reconozco mi ignorancia, pero soy también como muy escéptico de esta, ¿sabes? Porque
Sí.
es como, ¿quién es que dice eso? Esto es como ponerle un sombrero a un sombrero, a hat on a hat.
Exacto.
La comida era suficientemente buena
Sí.
Y entonces tú viniste a cagarla. El otro día, hace 2 veranos, hicimos una noche, Camino a Asturias, hicimos una noche en Sumaya. Sumaya es un pueblo,
La tuya.
sí, un pueblo, la suya, es la tuya. Es un pueblo pesquero en el País Vasco. Fuimos a un sitio, caímos en un sitio que era, sí, era como que borderline fusión, ¿no? Pero estaba ahí, entonces, ¿sabes? Pasamos un buen rato tratando de, fastidiando a la camarera, tratando de encontrar lo más down to earth que hubiese, ¿no? Y entre las cosas que pedimos fue un plato de anchoas, ¿no? Un plato de anchoas que extraño, un plato de anchoas lo puedes comer en cualquier sitio, ¿no? Además, las anchoas saben a lo que saben las anchoas. ¿Qué tan distinto puede ser, no?
Exacto.
Hay como varios gradientes de anchoas. Uno podría esperar que, ¿sabes? Sí, la que compras en el Líder, sorry, a 0,50, el pote, sabes que van a ser muchísimo más saladas que las que cuestan 12, 2, 3 euros en el Carrefour, qué sé yo. Bueno, esto era un plato con 6 anchoas, 6 filetes de anchoas. Y la vaina era, o sea, en aceite de oliva. Y era un pescado, pero en el momento que lo ponías en la boca, era una crema. Fucking impresionante, weón. Y no era más nada sino el filete y aceite de oliva, ¿no? Y sí, desde entonces estoy tratando, I'm chasing the anchovy, tratando de encontrarlo otra vez.
Y no sé, no tener nombre especial, eso es lo que anchoa.
Sí, no, sí,
Coño.
tiene un nombre, de hecho, tiene una denominación de origen. Creo que es una denominación de origen. Pero bueno, o sea, son anchoas del Cantábrico, pero hay como una subclasificación ahí de.
Okay.
Sí, en fin. Bueno, qué
Sí.
bueno que. Sí, qué bueno que pudiste. Estoy buscando cómo es que se llama. Qué bueno que pudiste. Aprovechar tu estadía en Barcelona, qué maravilla, ¿no? Y
Sí.
hacía clima, supongo que hacía clima de ir para la playita y
Sí.
tal, ¿no?
Nosotros fuimos a la playa y todo, o sea, los españoles y que nieva y hace mucho frío y, no, y hay gente que está en franela de nosotros.
Claro,
Yo estaba en
obvio.
suetercito y ya, y estos carajos con chaqueta, bufanda, y yo, claro, pero. Y no,
En
fuimos a la playa y
Barcelona.
todo, y la tipa me dijo, o sea, tú te vas a morir de la envidia, pero la cara es que, bueno, Vicente, si quieres te mudas para Barcelona. Yo, como que sí,
Ojo.
no, te mudamos al trabajo para Barcelona, y yo, sí, pero los sueldos son menos. No, vale, guardas el sueldo francés, ¿cuál es el peo? Vete para Barcelona. Y dije que no, pues es que no quiere ir para Barcelona. En serio.
Chamo,
Sí.
¿por qué?
Porque me gusta París, ¿no? O sea, me gusta más que Barcelona. Tengo toda mi vida aquí, o sea, tengo mis chamos aquí, la educación es arrechísima lo que están haciendo. Y Barcelona, o sea, España, no sé, me parece esto como el borde de un abismo también.
¿Qué
Y
dices?
económicamente estaban jodidos, o sea, todos los panas con los que hablé me dijeron que estaba, o sea, los alquileres han subido, que está complicado, han cerrado muchos bares, por ejemplo, salí con la gente de Rex Syndrome a beber por ahí y tal, y les pregunté por la movida y me dijeron, mira, está aquí cerraron muchos bares con el COVID y no han vuelto a abrir sino los grandes, entonces las discotecas y eso sí hay, pero baretos haciendo, tocaban banditas y tal, y
Sí.
se han ido como extinguiendo, que ellos, por ejemplo, les o sea, para tocar tienen que hacer el festival ellos, como que vamos a montar nosotros el show y buscamos nosotros el sitio y tal, pero no hay un sitio en el cual tú puedas, que no pagues, ¿no? Si tú pagas, sí, pero ¿cuál es el chiste de eso? Entonces, sí, están, hay una cosa ahí extraña andando. Y sí, no sé, o sea, me gusta Francia, chico, estoy bien aquí, capaz que en otro día lo hubiese considerado, pero sí, por eso decía, tenemos que hacer un talentoso Mr. Ripley y tú te vas como convirtiendo en mí, ¿sabes? Poco a poco y tal, vas en la
Sí.
piscina, Vicente, has cambiado,
Sí.
sí, tengo corte de pelo nuevo y tal. Estás metiendo poco a poco, después mira lo de Barcelona, por
Sí.
cierto. Sí lo vamos a agarrar, pero somos seis. ¿Cómo que
Sí.
seis? Sí, tuve otros hijos, no te dije. Estamos en un apartamento de 8 habitaciones.
Sí.
Pero mi pana sí está bien porque ahí gana salario francés, que es lo que me decía. Entonces imagínate, la gente ya no sé, estará por 1.500, una cosa así, 2.000 de pronto, y llegas con un salario francés. El amigo mío tenía un salario como de, no sé, weón, como de 5.000, 6.000 al mes, weón. O sea, estaba, ahorró plata, ahora no está haciendo nada, está viendo a ver qué hace, se agarró un año sabático, va a escribir una novela, en fin, ese tipo de cosas.
Sí,
Y bueno, y la semana pasada estaba en el concierto de Idols, que no pude venir tampoco.
cuéntame.
Coño, vale mucho la pena ese grupo, chamo. Si lo pueden ver en vivo, los panas de Rex Syndrome justamente me dijeron, coño, ellos lo habían visto, coño, vale mucho la pena. Y de verdad que los panas, o sea, son de esos grupos que lo dejan todo en el escenario, que no es que me da la idea este show, estoy esperando llegar a Alemania. No, los bichos, o sea, que tocaron 2 horas seguidas. 2 horas seguidas, 45 minutos de abridor. Fue un show, pero larguísimo, genial. No hicieron bis, o sea, los caras tocaron todo y se fueron para el coño, que ya. Este pan en vivo es muy bueno, el Joe Talbot, el cantante, que tiene esa voz como ronca y hace muchas cosas. Tiene cuando le meten al lado punky, se pone fino también. Hicieron el muro de la muerte, ¿sabes? Que separan al público así, ¡ah, charge! Sí. Y mucho crowdsurfing así, pero duro. El tipo del
Ay,
grupo se lanzó con la guitarra al público a hacer crowdsurfing, marico.
caracho.
Sí, los
Wow.
tipos, sí. Y varias veces le mete y se volvió a meter y tal. Y ahora se metió con el micrófono y no sé qué tal. Y de verdad que vale mucho la pena. Es tremendo show, es un vacilón. Y a mí me encanta ese grupo, me encanta la letra también. O sea, si conocen el grupo un poco, el tipo se le murió a su mamá cuando estaba haciendo el primer disco. El tipo tenía como, o sea, un carajito. Y bueno, entonces le dedicó una canción que es buenísima, se llama Mother. Y después se le murió un pan, en fin, ha tenido una vida dura y todo lo saca en la música. Y sin embargo, hace canciones como Dance que son bien de pinga también. Entonces, bueno, si quieren ver un buen grupito de rock así, que se las trae hoy en día, Idols vale mucho la pena, la entrada no era cara, era en un buen teatro, en el Zenit. Entonces estuvo bien, bien fino.
Me ha costado burda entrarle,
Ah, sí.
pero hoy sí, me ha costado muchísimo entrarle, pero ya sí, estoy casi completamente convencido. De hecho, esta mañana estábamos yendo ahí del camino al colegio. Se fue la.
Exacto. No,
No,
te mandó una selección ahí de unas
no,
dos
no hace falta.
canciones.
Yo o sea, ya estoy convencido, ya entendí.
Exacto. Hay que
Ya
ver.
entendí.
Sí.
Es muy arrecho.
Sí.
Yo justamente le estaba diciendo a un pana que vive en Nueva York que no se lo perdiera porque, ¿sabes? Tenía unas fechas en febrero,
Sí.
pero se lo perdió.
Coño.
Sobre todo había una que era en una sala mediana, pero había otros que eran una sala en el Bowery Ballroom, que es el sitio donde Bowery Ballroom fue donde empezó The Strokes, creo. No, The Strokes es
Así.
Mercury Lounge, pero bueno, esas son dos salas que están como que una al lado de la otra y eran las salas de la movida de principios de 2000 y tal. En fin, una sala pequeña, de hecho están los videos en YouTube. Si buscas Idols, Bowery Ballroom, vas a ver lo pequeña que es la sala y lo
Okay.
insane que está el público. Se ve arrechísimo en una sala
A mí me
pequeña,
gustan burda
se ve
las vainas
arrechísimo.
más nuevas, chamo, ¿verdad? Los dos últimos discos son los que más escucho, que tienen más cosas, van hacia otros registros y tal. E
Claro,
incluso
sí.
ellos no le, o sea, ellos también rechazan el apócope de punk, de post-punk y eso. Dicen, no, no, somos un grupo y tal, qué sé yo. Pero sí, o sea, es bueno tener grupos que escuchar. También estás escuchando burda de Smile, el disco nuevo me encanta. Entonces, sí, que los voy a ver si los veo, chamo, de Smile también. Este año en el Rock en Seen, donde viene The Last Dinner Party, pero viene otro día.
Ah,
Sí, 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 sí.
okay.
Entonces,
Sí,
bueno, estoy gastando toda mi plata en concierto, weón.
qué bien que los viste, ¿no?
Sí. Sí.
Yo creo que es por eso que yo escuché el primer disco, no me gustó cuando lo oí y lo marqué y dije, bah, esta banda no me interesa y luego no le paré más bola y le vine a parar bola fue ahora con con el último disco, que
Sí,
oí el,
Tank.
¿cómo se llama? Tank, ¿sí? Y entonces dije, ah, mira, oye, pero estos panes no me gustaban y ahora como que me gustan, ¿sí?
Sí, Crawler también, el anterior, que es genial, bueno,
Eso
empieza con un
sí,
choque de
no.
carro, o sea, empieza con una canción que es un choque de carro y tal, y o sea, el imaginario del tipo es muy bueno. Tienes que ver si no lo has visto, el From the Basement, chamo. ¿Es el From the Basement o es
No
el
lo he visto, ¿no?
KXP? No, el From, que te lo va a mandar si lo consigo, que es una vaina brutal. O sea, para mí está a nivel de In Rainbows de Radiohead, ¿sabes? Que uno de esos From the Basement que yo todos los años lo voy a escuchar, siempre lo escucho. Como que esa vaina nunca se extinguirá. Pero bueno, sí, en esas estamos por aquí. Menos mal que no ha pasado nada en el mundo que merezca la pena comentar. Pero sí, cultura, arte, vida, amor. Hablemos de eso.
Bueno,
Se acabó el podcast.
para no seguir hablando de trabajo, tengo desde el domingo, estoy durmiendo súper poco, o sea, del domingo para lunes, del lunes para martes, he dormido máximo 4 horas por noche porque estoy haciendo una vaina de trabajo horrible.
Pero porque no tienes tiempo o porque te acuestas y te das vueltas en la cama.
No, porque no tengo, o sea, porque no tengo tiempo, ¿no? No,
Ah,
cuando me acuesto, me acuesto.
ok.
Cuando me
Porque
acuesto ya.
el bicho en el trabajo, bueno, hay uno ahí, el CFO, que el bicho llega y me dice, Vicente, dormí 4 horas. Y yo, Lorán, ¿por qué hiciste eso? Tú estás loco. O sea, yo me acosté, me paré, fui para la piscina, bueno, me bañé, y tipo, ¿qué? Y el tipo está así demasiado criciado y no duerme por el estrés de la vaina. Y el tipo es de esos que te manda email los fines de semana y siempre te dice, oh, no, buen descanso, qué sé yo. Y el tipo ya le dio un burnout, huevón, en su puesto anterior. Y no sé qué está jugando, pero el tipo está así. Y entonces me dice que no, pero tú sabes que él es millonario. Y yo, ¿qué? Y que sí, ese pana no tiene que trabajar. O sea, él tiene todo el dinero del mundo, tiene unas inversiones ahí, ese está fino, ¿no? Pero dice que le gusta el poder de las empresas y montar equipos y ver cómo la evoluciona. Y yo, verga, pero el pana lo hace 24/7, weón, y tampoco hace el chiste, o sea, y entiendo la cuestión de sí, que tener un proyecto en el trabajo, que te salga bien y tratar de que la vaina funcione, qué sé yo, si te es divertido, qué sé yo, una buena forma de vivir tu vida, pero no, o sea, tienes que tener cosas al lado que estás haciendo y tienes sobre todo que descansar y dormir. Este pana se está quemando ahí y todo el mundo lo sabe y nadie dice nada, ¿sabes? Como que todo el mundo ve como que este pana se está matando aquí y ya hizo un burnout. Y bueno, pero esa solidaridad de empresas de que eres mi pana, no vale, pero Daniel se jodió. Ese carajo, ese pana está jodido. ¡Epa, Daniel! ¿Qué pasó? Ese pana está frito, maricón, la bota
Sí.
mañana.
Sí. Tuve una conversación justamente este fin de semana de la diferencia entre lo que normalmente, sea, es súper raro, pero corrígeme, o sea, estoy tratando de calibrar mi percepción. Un europeo, concretamente un francés, no se mataría trabajando, por ejemplo, fin de semana. ¿Qué tan común es
Bueno,
eso?
uno pensaría eso, chamo, pero que hay gente que sí, cuando está también con los consultores estos, esos bichos también se matan, porque también me dijeron que están en un nivel, yo no sé que eso existía, en el cual no tienes vacaciones, sino que las vacaciones las pones tú te vas cuando tú quieras, porque tú eres el presidente de la vaina o el CFO o ese nivel, ya tú no tienes vacaciones. Tú dices, me voy a esquiar y te vas a esquiar. Entonces, claro, con la cosa esa de que, bueno, pongo las vacaciones cuando yo quiera, es más o menos esperado que estés ahí todo el fucking tiempo. Y yo no sé, yo, verdad, creo que trabajan demasiado. Yo llego en la mañana así, y la cara ya está ahí, la manager está, y me voy, y la tipa todavía está dándole, y me dice, no, y tal. Y en una de esas me dijo como que, bueno, sabes que cuando ganas 100 mil euros y tal, no, tienes que estar ahí, tienes que echarle bola, como que. Y entonces, ah, bueno, entonces nunca ganaré 100 mil euros, ¿entiendes? O sea. Tan sencillo como eso, o los ganaría en Bitcoin, weón, pero no haciendo esto. O
Claro.
sea, pero sí, supongo que hay una tradición así extraña. La gente en Francia no es que trabaja, pero claro, cuando comparas con los gringos sí es una vaina de locos, me parece a mí. Eso es tener 30 minutos o 45 minutos de almuerzo, es una mamarrachada imposible. Entonces, eso para mí no cuenta, ¿no? Los franceses sí, por ejemplo, están ahí eso, a las 9 de la mañana. 9, bueno, yo soy los que más temprano llegan, yo a las 9 porque los chamos salen para el colegio y salgo yo de una vez, ¿no? Y me queda cerquita. Los panas llegan como a las 9 y media. A las 2 y media se van a almorzar y empiezan otra vez a las 2. Y después de 2 como hasta las 6 y media se empiezan ahí. Se mueve a las 6. Eso es una jornada aquí, después depende también de la carga laboral que tengas, la gente siempre se queja de la presión, qué sé yo, pero eso me parece que es normal en cualquier trabajo, que tengas proyectos que hacer con deadlines extrañas y reuniones todo el tiempo y que la día es, o sea, es normal, eso es trabajar, por eso te están pagando, si fuera divertido. Entonces, eso no sé, pero por lo menos los horarios son más o menos así. Y la gente aquí pasa muchísimo tiempo en el transporte, en el commute. Hay una jeva que vive, ¿dónde es que vive? En Poitiers, una mierda así. O sea, la caraja son 2 horas y media para venir, weón. Una vaina así, o sea. Entonces, la otra vez la cara de que, bueno, hay un problema en el tren, y entonces se retrasó 1 hora mi vaina, fueron 3. Y yo, marico. Y la caraja llega, la deja ahí y no se queja, weón. O sea. Eso sí, vive al lado de un bosque, una vaina así, pero tiene que agarrar como que un autobús, un tren, un metro. Y una vaina así. Y hay varios así. Que son 1 hora y media, 1 hora. Y yo, mierda, qué ladilla. O sea, viven en las afueras, afuera. Es otra vida. Es un país que yo no conozco. Vivir así, que entonces no sales mucho de noche, pues no puedes volver. Pues tienes que pagar un taxi, entonces es demasiado caro. Entonces sales por donde tú estás. Entonces ahí un Buffalo Grill. Te la pasas ahí. Yo soy de estar aquí en la ciudad, pues. Me gusta eso y para los sitios puedo volverme. Paga mi taxi así como que, bueno, tengo que pagarlo. Entonces, 15 euros, fino, bueno, ya, lo pago y listo. Una cerveza. Eso, bueno. Contrastes de formas de vida.
Sí.
Tú todavía estás pensando en Barcelona.
No, sí,
Vivir en
no, la
Barcelona, ¿por
verdad, no,
qué?
yo no viviría, no, yo no creo que viviría en Barcelona. De hecho, es muy cómico
Tú vives en
porque,
Barcelona
viste,
fácil, weón, o sea.
no sé si te diste cuenta que tengo y esto
Sí, el
no lo
parque
coordinamos,
Güell.
sí, no
Ah,
lo
no lo coordinamos.
coordinamos,
Pensé que lo
no, no,
pusiste expreso,
esto no es el
okay.
Park Güell, esta es la parte de atrás de la casa Batlló.
Okay.
Es como el patio
Okay.
trasero.
Exacto.
Hay una, cuando hay, en la tú le das la vuelta a la esquina, hay una tienda de, hay una, o había, una papelería, creo. Tú entras a la papelería, subes al segundo piso y sales al
Y
patio
puedes
de la
ver.
cuadra, al patio interior de la cuadra, y puedes ver sin tener que saltarte toda la cola de gente. Claro, no entras, ¿no?
Sí.
En fin, no, yo creo que no. No sé. O sea, lo que pasa es, si me das un salario francés, sí, ese es el detalle, ¿no? O sea,
Claro.
yo no volvería. O sea, ya pelé bola en Barcelona, yo no volvería a ir a pelar bola en Barcelona.
Sí.
Ya una sola vez en la vida es suficiente.
Sí. Chamo, todo el mundo que tú ves en el centro, así, donde, en los sitios estos chics donde estábamos nosotros, era toda gente extranjera o gente así como mi pana que guardó su salario francés,
Bueno,
pero catalán, catalán.
sí. Y bueno, ojalá la lengua no me castigue. Yo never, ever, ever quiero trabajar para un español.
¿Por qué?
De la misma manera que no quiero jamás en mi vida trabajar para un venezolano. Por las mismas razones. Porque son poco profesionales como jefes.
Ah,
Sobre
sí.
todo, o sea, estaría dispuesto, o sea, un español transculturizado que trabaje en una empresa, creo que lo que quiero decir es que no quiero trabajar en una empresa que tenga cultura española. O sea, si es una empresa, si están todos transculturizados y tienen la ética de trabajo protestante, no tengo problema. Pero esa, comillas, ética de trabajo latina, con esa pulsión explotadora, la amenaza constante de
Que te bota.
alcanzar niveles de productividad que son inalcanzables, y la incapacidad casi biológica de establecer prioridades claras, me llevan a pensar que no, ojalá jamás me toque volver a trabajar con para españoles o para venezolanos o para colombianos o, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, capaz termino, ¿sabes? Mis últimos 10 años de antes del retiro termino en ese infierno.
No, pero terminas en
Y ojalá, ¿no?
una empresa alemana, una cosa así. Entras a
Sí,
Siemens.
eso, ¿sabes? Sí, eso, ¿sabes?
Ah.
¿Sabes? En una ciudad pequeña en
Sí.
Alemania, ¿sabes?
No, a mí me da
Uno de
miedo
esos trabajos
que
intocables.
a mí me da miedo que la empresa no funcione, weón. O sea, qué sé yo, que la vendan y qué sé yo. Porque como que no me veo haciendo esto en otra empresa. O sea, tengo un rol tan específico así como que, coño, que era trilingüe, que coordino un equipo aquí y allá y haciendo esto y lo otro, y que dejamos que. O sea, Y entonces me da miedo así como que a veces digo como que, verga, la gente dura 2 o 3 años en el trabajo, que va a ser en 3 años cuando esta la empresa no
Sí,
funcione.
cuando... Bueno,
Sí.
ahí la solución es empezar a aplicar en otros trabajos que sean similares donde tú crees que haga falta alguien trilingüe que
Exacto.
coordine equipo.
Sí. ¿Cuáles son las
Para ir
posibilidades de que
saltando.
suceda eso? Sí.
Sí.
Pero sí, igual estamos llegando también a una edad en la cual no puedes cambiar mucho de trabajo, ¿no? Mi pana también me lo dijo así como que, verga, estás llegando a una edad en la cual, o sea, a los 57 no te vas a poner a cambiar de trabajo.
Sí.
O sea, pero bueno.
Sí, Sí, eso, yo pienso mucho en eso. ¿Cuántos saltos me quedan?
Exacto.
Sí.
Y
En
bueno,
fin.
lo otro que te iba a decir es que saqué mi plata de Bitcoin finalmente. Bueno, lo recuperé.
Bien, claro,
Cuando
porque
subieron los
está por
Bitcoin, dije,
encima.
saco mi vaina, weón.
Compraste en
Sí.
el all-time high y ahorita
Y está en el
estás
all-time high, entonces lo
como
saqué.
10%, sí. Muy bien. Ok.
Sí. Te voy a comprar oro. Se jodieron todos. Es lo que yo creo en el oro, voy a comprar
Está
oro.
bien, está bien.
Sí.
Está bien.
Ahora, es un oro electrónico como todo hoy en día que está en mi teléfono y que dice que tengo unos lingotes de oro. Capaz que el fraude clásico.
Sí, no, sí, el polvillo de oro, lo que vas a poder
Un
comprar,
polvillo de
¿no?
oro. El
Sí.
otro día vi, tengo
No hubieses vendido ese...
0,04 gramos tengo.
Ok, 0,04 oro.
Sea, sí.
La vaina tienes que verlo en una cámara al vacío porque el viento se lo lleva.
Sí.
El, este...
O sea, el kilo está en 70.000. Sí.
Sí. No hubieses vendido
Poco a poco.
el Bitcoin va a llegar a 250.
Sí, bueno, ya me dijeron eso antes y viste lo que pasó.
Claro, pero es un ciclo.
Eso lo están inflando, the
Tienes que
powers to
buscar.
be. Y
Sí.
después va a la hora de caer con todos los
Los.
huevones que se meten ahorita.
Con todo lo. Es que eso es lo que hace falta. Más huevones que compren ahorita.
Exacto. Después de un rato eres tú el que se quedó con la vaina en la mano, así como que, ¿qué compraste tú? O sea, no sé.
Sí.
No creo mucho en eso, no creo mucho en. Yo no creo mucho en nada, chico. Ni en el sistema político, ni en el dinero que tenemos, ni en la
Sí.
economía.
Hoy el Eliseo lanzó unos videos ahí por las redes sociales de el momento en el que Zelensky llama a Macron para decirle que Rusia está invadiendo. Y entonces es un video de Macron recibiendo la llamada de Zelensky.
Hace 2 años.
Y a otro video en el que 4 días antes de la invasión, Macron y Putin están hablando y Macron está tratando de sacarle a Putin qué coño es lo que vas a hacer. Me pareció curioso. Porque, ¿sabes? Todo este ruido de sables, Macron tiene como semana y media diciendo que
Sí.
no descarta. ¿Cómo fue que dijo? No, se me olvidó cuál es el giro que usó. Pero sí, básicamente diciendo,
Sí, que la posibilidad de invadir existe, pero
vamos a
tropas.
mandar tropas. Pero me pareció curioso que lanzaran, capaz, bueno, es parte de la campaña de propaganda, ¿no? Para decir que
Para
van en serio.
desprestigiarlo.
No,
o
no,
algo así.
no, que no, la campaña de propaganda del Eliseo para decir, estamos,
Mano
sí, no,
dura. No estamos jugando.
no estamos jugando, sí. Sí,
Chao.
sí, sí. Y también sacaron, ¿qué fue el otro que vi? Pero es eso, es como que filtran a los medios ciertas cosas, ¿no? Así como que vi también así como una comparativa de cuánto, o sea, el 10% de la Fuerza Aérea de Francia, o sea, cuánto daño causaría el 10% de la Fuerza Aérea de Francia y cosas así, ¿no? Si mandan
Ajá.
cinco, sí, que se mandan cinco escuadrones, básicamente toda la Fuerza Aérea de Ucrania y sí. En fin, que ruido de sables.
Sí.
¿Viste lo que pasó en
Eso,
Haití, por cierto? Hablando de ruido de sables.
algo vino, no
Sí,
era,
pero es esa cosa, así
pero
la
un
gente,
desastre,
así habla la gente de
ecológico,
Venezuela. Así
no un
habla
desastre
la gente.
ecológico, sí, exacto. Se
No,
enteraron.
parece, sí, parece que hubo un colapso total
Exacto.
del Estado,
Del estado, ¿no?
básicamente.
Pero no fue una lluvia que arrasó con. O estoy confundiendo con otro lugar.
Ah, no. No,
Y
no.
entonces ahora
Las
gobiernan las
bandas,
gangas.
sí, las gangas están ahí, haciendo estragos. Los gringos mandaron marines para proteger al personal de la embajada.
Pero y defund the police y todo eso, no es lo que querían, o sea.
El primer
No en Haití.
ministro. El primer ministro va a renunciar o renunció. Sí. En fin, estamos súper enterados, ¿no? Yo
Sí,
también, esto es
exacto.
como.
Me leí en la Wikipedia.
Es esa cosa,
Haití.
¿no? Es esa cosa de los países que estarán para siempre jodidos, ¿no? Entre ellos el nuestro.
Sí.
Entonces ya te vuelves inmune a la. Se vuelve todo como, o sea, es como un blur,
Sí.
¿no?
La otra me preguntaba eso justamente, si esa vaina en Venezuela se iba a quedar así forever and ever, o si de verdad habrá algún tipo de cambio en algún momento, y se me enderece la vaina y se convierte como en Colombia hoy en día, una cosa así, porque Colombia estaba en los 80 como nosotros,
Sí.
y después se enderezó. Entonces, capaz que sucede eso en Venezuela, qué sé yo, dentro de 30 años, 40 años, tú dices, ah, la vaina funciona. Bueno, no es que las cosas en Colombia funcionen demasiado bien, pero por lo menos hay una cierta estabilidad que permite que la gente no se muera tanto de hambre. Forma tan rara de escoger las palabras, ¿no? Pero eso es como los criterios que
No,
tenemos.
no se muera tanto
No
de
se muera
hambre.
tanto de hambre, sí. Pero no sé, se está
Sí.
pensando en eso como que quién podría querer tener ese trabajo. O sea, porque el fucking Joe Biden este quiere estar metido en ese peo de tener que estar hablando sobre Ucrania o Israel o Palestino. O sea, marico, vete para tu casa. O sea, ¿qué estás haciendo? Bueno, o sea, yo no tengo ni 50, estoy cansado todo el tiempo, ¿no? O sea, me estoy durmiendo, no puedo seguir la conversación. Este grado tiene que 82, 3, no recuerdo. Sé que Trump tiene como 78, ¿no? Una cosa así horrible. Y el tipo quiere estar ahí, o sea, ¿ese pana de verdad gobernará o será una especie de títere como que le dirán al final como que, mira, lo que vamos a hacer es esto y tienes que decir que sí? El tipo de qué, ¿dónde, en qué año estamos? Y no sé. Sería interesante ser un fly on the wall en esas reuniones en la Casa Blanca. Qué patético. O sea, cada que pienso en eso me da tanta
Sí, sí.
desesperanza.
Y
Hace 4 años no
bueno.
dijimos como que coño, ojalá dentro de 4 años no sea otra de estos dos mamagüeos.
Sí,
Qué
claro. Sí,
ladilla.
lo dijimos y además yo creo que haber dicho que yo creo que no sobrevivirían porque tendrían el cerebro hecho de gelatina,
Exacto.
ambos, lo cual no es muy lejano a la realidad,
Para
pero ahí
nada.
van y, ¿sabes? En fin, es la manifestación de una grave enfermedad mental, ¿no? El hecho de que exista gente en el mundo que esté dispuesto a votar por cualquiera de esos dos carajos, es como que, bueno, esa sociedad está enferma, es un peligro que tenga armas nucleares.
Yo quiero saber cuál es el cóctel de fármacos ahí que le están metiendo a este viejo, weón. Porque lo vi en el Speech of the Union y el tipo
Sí,
parecía más o
que eso, yo,
menos
chamo,
lúcido.
yo tuve la misma, el mismo pensamiento. Yo dije, ¿Sabes? I wonder what he's having.
Exacto.
Porque el bicho tenía, el bicho estaba claro.
Sí.
Y lo que, claro, tenía un poco de verga en la sangre, ¿no? Es imposible que ese mamacuevo, que es incapaz siquiera de caminar derecho, diera, ¿sabes?
Sí.
Diera un discurso con esa claridad, ¿no?
Sí, una tipa que le preguntó una cosa para tratar de joderlo y el tipo le respondió, o sea, empezó a improvisar y qué mierda, o sea, pero igual se sentía, o sea, por más lúcido que estuviese, era un fucking abuelo, weón, o sea, una niña que tú estabas como rezando para que no se cayera o no tartamudeara o... Ah. Yo no sé, yo creo que esos médicos le dijeron como que, mira, pana, tenemos 50, o sea, puedes usar esta vaina 50 veces antes de que termine de matarte. Entonces tienes 50 shots en los cuales te va a ir bien y tal, los primeros 30. Escógelos bien y el pana dijo, ok, State of the Union, primer shot. El debate, otro shot. Y ahí va a ir hasta que Kamala Harris sea presidente.
Sí, a conspiración. Y el otro bicho también sabe, está metiendo un cóctel de
Horrible, o sea,
mierda.
está mucho peor. El Trump es menos divertido, es menos. O sea, ahora sí parece como que Old Grumpy Man. Ya los gimmicks así de que te va a poner un sobrenombre y le pones sobrenombre a todo el mundo y ya sé como que, ah, que ahí está, huevón, otra vez. O sea, no sé. Pero bueno, eso es lo que hay en el país más. O sea, no puedo creerlo. País más fuerte del
Sí,
mundo en el año 2024 con cohetes en la luna y vainas en Marte y nuestra forma de elegir son estos dos pajugos, weón.
el arsenal de la democracia.
Dios mío, ¿cómo es posible? O sea,
Sí,
¿qué
pero
cabeza cabe?
yo creo que es una de esas cosas por las que igual el mundo tiene que pasar, porque, bueno, también, o sea, en retrospectiva, era inevitable que cayera en esa trampa. O sea, como que la única forma, o sea, lo que quiero decir es, por eso de que el poder corrompe y corrompe absolutamente, Biden tenía que ir a reelección, no importa si ya hubiese, ¿sabes? Si yo se le hubiese chorreado todo el cerebro por la oreja, igual iba a ir a reelección. Y Trump estaba picado y quiere ser presidente otra vez. Entonces era inevitable que, ¿sabes? Lo único que podía suceder por el bien de la humanidad es que los dos se murieran antes de las elecciones, pero parece que no va a ser así. Y bueno, parece que el mundo va a tener que pasar por esto. Porque luego, dentro de 4 años, ya no vamos a tener a ninguno de los dos. Creo.
Por simple matemática, sí.
Sí.
Es que no sé, o sea, es tan triste y ves como los medios haciendo exactamente la misma cosa que antes, que hace 4 años y pintando a todos los que votan por Trump como unos golpistas, racistas, y todos los que votan por Biden son woke. Te dices, ¿verdad? Qué ladilla, o sea, parece tan disparatado. Recuerdo que hasta hace poco decían creo que en el New York Times, y que Surging Nikki Haley, que Surging es como que subiendo y tal, y porque querían decir así como que, ¿sabes? Que la cara lo iba a atrapar porque creen que la gente lee el New York Times, las que votan en las primarias esas raras. Y entonces ponían un título así que Nikki Haley, verga, la que buena es, y era toda una, no sé, una charada chimba ahí de a vender periódicos o qué sé yo. Yo espero igual que el tipo, de verdad, en mayo renuncie. Hay gente que dice que el tipo en mayo va a decir que no, y va Biden, y van a poner a alguien más, y espero por lo menos,
Come on.
o sea, no sé, que de verdad le dé un beriberi mal ahí y tal, y entonces digan, no, 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 vamos a poner a otro porque o sea, ponemos a, bueno, exacto, ponemos a Michelle Obama, eso, ponemos a Michelle Obama. Y bueno, vas con eso, Michelle Obama contra Trump. Me parece una vaina de reality TV, weón.
No sé, a mí me
Terrible.
gustaba Nikki Haley, a pesar de que en líneas generales no me cae bien ni nadie de esa gente.
Sí, exacto.
Me gusta Nikki Haley, ¿sabes? Por el hecho de que, bueno, es una mujer y es un halcón. En términos de fuerza,
Se ve jodido.
Es en términos de fuerza, sí, el arsenal de la democracia con una mujer que es un halcón en la cabeza es más difícil de destronar de su posición. Entonces, en términos de supervivencia del imperio, me parecía que era una buena decisión.
Sí.
Por la misma razón que era una buena decisión elegir a Hillary Clinton. Y por eso supongo que Putin gastó la plata que no tenía para que no la eligieran, ¿no? Para descarrilar el futuro del mundo. Pero bueno, nada, una cosa es lo que tú te imaginas y otra cosa es lo que estos enfermos mentales que están drogados en opioides van a elegir como presidente. Y bueno, lo que hay que hacer es nada, relajarse y
Sí, es que, o sea, es que es súper triste, ¿no? Porque son, es un juego macabro ahí entre dos clanes, uno disque de izquierda y otro disque de derecha, que lo que se enchufan, y a los 4 años se enchufan los otros y mueven una maquinaria ahí, mueven unos periódicos y mueven una especie de sucesión, si ¿sí? Vieron la serie de sucesión, de tener todo eso claro. Entonces, coño, súper triste, o sea, ver eso así de manera tan. Porque si tú eres inteligente, tú haces como hacían los reyes, que ponías la burguesía y tal, y qué sé yo, con eso mantienes a la gente más o menos pensando que pueden ser a la burguesía o qué sé yo. Entonces, coño, ¿qué fue lo que pasó en Venezuela? Que se pusieron demasiado desfachatados y pusieron a Lucinchi, que si un bicho borracho ahí, mujeriego, bueno, que se robó toda la plata de Recadi. Y entonces la gente empezó a no creer en el sistema. Entonces, coño, tú, sabemos que son dos partidos, se lo tienen enchufado y tal, y se lo van a repartir. Pongan por lo menos un bicho más o menos presentable, weón. No pongan a Trump y a Biden. Pongan un bicho como Obama, que sabes, que habla, que tal, que está ahí, que hace su vaina de político. Pues y al final los que gobiernan atrás son siempre los mismos. Pero no te vayas de descarado a poner un bicho loco ahí, un carajo de 82 años, weón. O sea, no, no sé. Ahí es que la gente dice, te estás burlando de mí, y hay gente, mucha gente que supongo que vota a Trump solo por, pues así como que fuck you all, o sea, sé que Trump les va a poner a sudar aquí durante 4 años, jódanse todos, y vámonos para abajo todos en esta vaina, así, Joker, voto Trump. Pero, y también que dentro de todo no quiero hacer otro podcast con mi primo, que ladilla. Me gané
Ah,
Trump.
¿verdad? Tenemos que. Sí,
No.
tenemos que. Yes.
No.
Yes,
Sí.
yes, yes. Tenemos que. Por cierto, Pedro Montaner me dijo que deberíamos hacer un podcast con él sobre política gringa. Que yo creo que. Porque nunca hablamos, siempre hablamos de economía, pero no hablamos de política. Entonces,
Cierto.
vamos a cuadrar eso.
Por otro lado, hay una cambia de guardia, ¿no? Hay un cambio ahí en lo que llaman el liberalismo que se está acabando, etcétera, y qué sé yo. Porque ahí vi, por ejemplo, bueno, otro rollo de una profesora de una universidad de Barcelona, justamente, que tuvo que dar clases con policía porque la querían atacar, porque la tipa había dicho como que biológicamente había nada más dos sexos. Y la profesora era
Era
profesora de
su error.
biología, creo. Sí, exacto. Entonces, y cuando tú veías lo cómico fue el discurso de la gente que se oponía a eso, que es una asociación X, pero la forma en la que estaba escrito era como con toda esta neolengua deconstructivista, las bases del poder que oprimen a las minorías y no queremos que, y la institución y los valores institucionales están sembrados encima de la opresión y por eso no son legítimos, y entonces decir que la tipa tiene derecho a ejercer ciencia, que es la ciencia, sino la opresión de las minorías. Y una vaina así tan loca que yo decía, vale, si estos panas se imponen cuando tengan, qué sé yo, 30 años, 40 años, si siguen pensando así, ojalá cambien, pueden cambiar, pero si siguen pensando así, vamos a tener un mundo, pero terrible, en el cual de verdad no va a haber objetividad, va a haber de verdad cosas que no puedes decir. Eso es lo que los tipos quieren, que haya cosas que no puedes decir y que lo controlen ellos. Entonces nadie va a creer en el discurso abierto y en la ciencia. De por sí, porque si la ciencia es un instrumento político, cada vez tenés que hacer una reflexión política antes de publicar los papers, ¿no? Ya lo hemos hablado, como paper tenés que decir como que yo soy un hombre blanco, tal. Y eso me da mucho miedo, mucho más miedo que estos dos locos, que están también contribuyendo mucho a destruir esos cimientos, porque después te dicen estos chamos, bueno, pero ¿qué estás defendiendo tú? Esta mamarrachada es lo que tú defiendes. Y tú, no, bueno, eso no, pero estaba pensando más en Clinton contra Bush. Entonces, bueno, por ese lado sí tengo como más preocupaciones. El cambio cultural, que es muy americano. O sea, están tratando de imponerlo en Francia, pero en Francia no funciona mucho. A pesar de que se impuso la palabra racizado, ¿sabes? Daniel es una persona no racizada.
Eso es
Racide.
racializado en inglés,
Ra
¿no? Racialized.
racializado.
Sí, en inglés
Exacto,
existe.
racial, sí,
Ajá.
racializado. Sí.
Sí.
Se impuso en el discurso francés, la escucho bastante ya.
Que eso es oprimido por su raza, eso es lo que significa racializado. Yo no estoy diciendo qué significa eso.
Racializado, tengo entendido que es que no eres blanco y ya, o sea,
Ah, ok,
racializado es que,
quiere.
claro, eres otra cosa que no
Ah.
sea blanco. Entonces,
Ok.
sí, entonces caes en la vaina de la opresión dependiendo de dónde estés, si eres indio, si eres negro, si eres mujer, interseccionalismo, etcétera.
Okay.
Digo yo, o sea, no lo he investigado,
Okay.
pero.
Se usa para referirse a los colectivos no blancos que sufren el racismo sistémico. Exactamente, o sea, que son primeras. Cuando eres raza, cuando
Bing.
sí,
Son fáciles
bueno.
de predecir también. O sea.
Es curioso porque parece que existe esta dualidad de esta gente que se define como racializado solo por el hecho de que tiene un color de piel distinto, sin hablar del componente de la opresión, pero la palabra en sí está cargada, es una palabra cargada del componente de opresión.
Claro.
Entonces, tú te puedes autodefinir como racializado por qué prefieres hacerlo y quizás no te interesa tanto el aspecto de opresión, sino que sencillamente, o sea, era una persona no blanca, pero al pertenecer a ese club, de alguna manera engrosas las filas de las personas, estadísticamente engrosas las filas de las personas que piensan que viven oprimidos por su raza. Ok, bueno, yo creo, o sea, sí, podría ser que la academia se esté autodestruyendo, pero también podría ser que estos son casos extremos y que
Cierto.
prevalecerá el sentido común. No sé si viste el meme de la semana pasada de que decía, salió esta tipa, esta australiana que tiene unas tetas inmensas en Saturday Night Live, Sydney Sweeney. Y entonces, con un super escote, y entonces decía, el meme decía, por el hecho de que había salido en prime time, en un programa tradicionalmente izquierdo y tal, con un super escote, decía el meme, wokeism is dead. O sea, es como que señalando que este es el momento en el que murió el wokeismo, ¿no?
Bueno, pero fue cuando también
Y.
pusieron a Shane Gillis. A Shane Gillis lo pusieron la semana
Sí,
anterior. Sí.
exacto. Es verdad,
Ahí
buen
fue que dije
punto.
como que, bueno, esto de la cancel cultura se
Sí,
acabó, ¿no? Porque si Shane Gillis
se
que lo
acabó.
votaran
Tienes
volvió.
toda la razón. Tienes toda
Sí.
la razón. Entonces, y quizás esto de Wokeism is dead fue un meme sembrado por Saturday Night Live como para construir encima la propaganda
Sí.
de Shane Gillis. Ok, está bueno eso. Pero a lo que iba es que, claro, yo supongo que hay gente que comulga con alguna de estas ideas, que ve con preocupación que haya una policía del lenguaje, ¿no? O sea,
Claro.
lo que quiero decir es que obviamente no todo el mundo está loco, ¿no? De la misma manera.
Sí. Bueno, o sea, se está acabando el podcast,
Ok.
pero me leí un
Pero vamos a
libro
entrar en la tercera.
de sí,
Vamos a
exacto.
discutir.
Me leí un libro que está por ahí,
La solución final era legítima. ¿Es moral o no es moral?
exacto.
Ajá.
No, pero un libro bien interesante del filósofo de Surcorea, llamado Byung-Chul Han, que creo que ya habíamos, que hizo La Sociedad del Burnout, que creo que le
Okay.
hemos comentado. Y este libro se llama La Psicopolítica o La Biopolítica, y está burda bueno porque el tipo parte, o sea, para hacértelo en dos platos, tampoco es tan largo el libro, él agarra la teoría de Foucault, ¿sabes? Que viene del panóptico de Bentham, la cosa de vigilar y castigar. Entonces el panóptico es una estructura carcelaria en la cual en el medio puedes vigilar todos los puntos, panópticum, ves todo, y los presos solamente ven un punto y tal, qué sé yo. Y entonces esa fue como la base, según él, de las sociedades, del castigo y la represión, hasta como los años 2000, que después con la aparición del Internet y la data, Entonces, lo que se convierte en el sistema de vigilancia es el Big Data. Entonces, nosotros caemos en la vigilancia y como que nos están viendo con unas cámaras y nada, y qué sé yo. Tipo, dice, no, te están viendo con tu data, porque ahora con la Big Data pueden hacer predicciones cruzadas, súper complejas y tal, en las cuales saben lo que tú vas a hacer. Y lo más paradójico de todo es que entonces cada quien se convierte en su propio panóptico, porque tú empiezas a verte a ti mismo y empiezas a postear información. Entonces, tú de manera consensuada participas en la creación de este panóptico interno en el cual tú te estás vigilando a ti mismo creando estos datos que después te van a
Ahí me
oprimir.
perdiste, ahí me perdiste. ¿Por qué? O sea, yo entendería el discurso de tú mismo, tú voluntariamente entras en el panóptico o
Sí,
¿no? Te
o
entregas.
sea,
Pero ¿cómo es eso de individual? ¿Por qué?
porque lo que el
Porque
tipo
está
dice es
customizado
que
para.
No, que en vez de tener un sistema de represión, de vigilar y castigar, lo que tienes es un sistema de libertad total. Y entonces la libertad total, que es la creada por la Internet, en la cual tienes absolutamente todo lo que jamás se ha escrito, crea este sistema en el cual tú, de manera voluntaria, vas a participar. Entonces no hace falta que el Estado te reprima, porque tú te reprimes a ti mismo, si se quiere, participando en este juego. Sí.
Sí,
Y le
sí.
da un giro por
O
ahí.
sea, esto estamos hablando de autocensura.
No, 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 estamos hablando de conectarte con esta sociedad del consumo y la productividad, por ejemplo. Porque todo lo que sucede en Internet está ahora bajo las marcas y los branding y qué sé yo. Entonces, si tú participas en eso, estás cayendo en la misma estructura del capitalismo, si se quiere, que se ha transformado hacia la Internet. Y entonces estás participando en eso y estás, ¿sabes?, dándole voluntariamente tus datos, si se quiere.
Okay.
Ya, se lo tengo aquí, ya. Déjame ver. Aquí está. Mira. Byung-Chul Han. Sí,
Eso
pues
es
mira, tengo
política.
algunas. Sí. Te voy a leer un par de citas para terminar el podcast.
Okay.
Para que veas. Pero ya, déjame prender la luz porque está complicado. Bueno, es que también tiene su lado como marxista. Entonces esa parte no te la voy a leer porque si no, ni, marxismo.
Bueno, ya he hablado de
Ajá.
Zizek como 4 veces este año, así que.
Ajá, entonces, bueno, a los reclusos del panóptico ventaniano se les aislaba con fines disciplinarios y no se les permitía hablar entre ellos. Los residentes del panóptico digital, por el contrario, se comunican intensamente y se desnudan por su propia voluntad. Participan de forma activa en la construcción del panóptico digital. Entonces, bueno, ya,
Sí, ok, eso.
45.
Bueno, entonces sí entendí, es como yo lo había entendido. Es que tú dijiste algo como personal. No es un panóptico para cada persona, es un panóptico, es que tú participas voluntariamente en el panóptico construido por las compañías de tecnología y el Estado que participa en el capitalismo tardío.
Después te dice, el imperativo neoliberal de la optimización personal sirve únicamente para el funcionamiento perfecto dentro del sistema. Bloqueos, debilidades y errores tienen que ser eliminados terapéuticamente con el fin de incrementar la eficiencia y el rendimiento. Todo se hace comparable y mensurable y se somete a la lógica del mercado. En ningún caso el cuidado de la vida buena impulsa la optimización personal. Su necesidad es solo el resultado de condiciones de coacciones sistémicas de la lógica del cuantificable éxito mercantil. Sí, escribe en 72 y después te dejo con una última. Hay dos formas de pensamiento, el que trabaja y el que juega. Tanto el pensamiento de Hegel como el de Marx están dominados por el principio del trabajo. Asimismo, el ser y tiempo de Heidegger es todavía deudor del trabajo. La existencia en su preocupación o angustia no juega. Solo el Heidegger tardío descubre el juego que se basa en la serenidad. De este modo interpreta el mundo como juego. Presiente la apertura de un espacio de juego apenas intuido y arruntado. El espacio de juego del tiempo de Heidegger remite a un espacio de tiempo que está libre de la forma del trabajo. Se trata de un espacio del acontecimiento en el que se ha superado totalmente la psicología como medio de la subjetivación. Entonces él dice que se van ca a cada vez men hay menos espacios de juego y todo se ha vuelto espacio de trabajo.
De
Que
trabajo,
incluso,
sí.
sí, que incluso en tu casa estás como que estás
Sí,
trabajando y estoy posteando en
correcto.
mi blog, entonces eso es trabajo o estás como, ¿sabes? Todo se
Correcto.
vuelve y se fagocita
Y
la parte del
sí, sí,
juego.
sí. Y además, perdón, me ibas a leer otra, ¿no?
No, 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 bueno, la
Ok,
última,
no,
porque tengo.
lo que iba a comentar es que más y más, esto además no es la primera vez, esto se lo robé a alguien, porque no es la primera vez que, o sea, no creo que yo lo haya articulado solo en mi cabeza. El fenómeno del binge watching es una manifestación de la cultura de la productividad. De cómo la cultura de productividad ha cooptado el entretenimiento y el ocio.
Exacto,
Porque
totalmente.
es este no es yo voy a ver esta serie para divertirme, que además en el método tradicional de bajo el sistema tradicional de medios masivos era tú veías la serie a cuentagotas. Y entonces tú tenías un momento de entretenimiento de media hora o una hora. Ahora es, yo tengo que ver esta serie, primero porque mis colegas, amigos me están presionando para ver esta serie y debo terminar la tarea de dedicarle ve mis 20 horas, las 20 horas que tenía adjudicadas al ocio.
Exacto.
Tengo que invertirlas en consumir este producto para marcar este to-do de mi lista.
Sí.
Ahora, que es muy curioso e incluso yo diría hasta peligroso en términos de, o sea, en términos de evolutivos, en términos sociales, porque tú estás al introducir el elemento de productividad y esta ansia por completar la tarea, de alguna manera tú estás obligando a que la gente tenga una inversión emocional en el hecho de completar la tarea,
Claro.
y el hecho de consumir este producto cultural. Porque si tú invertiste 20 horas en ello, bueno, sabes, tú instintivamente no quieres quedar como un estúpido, ¿no? Entonces tú dices, bueno, sí, yo invertí 20 horas en esto y es buenísima.
Sí.
Pues probablemente sea una serie mediocre, como el 99% de las series que existen, ¿no? Pero claro, tú ya invertiste en esto,
Sí,
entonces
sí,
por
sí.
una regla natural tú vas a recomendarla, ¿no? Y entonces, claro, a los incautos a los que le vendes la serie, como si le estuvieses vendiendo Bitcoin, dicen, bueno, ahora para yo poder participar en el discurso, yo no, o sea, no puedo venir diciendo, mira, me leí este libro de un filósofo surcoreano, tienes que venir y mira, vi
Exacto.
Succession y tengo una opinión
Sí.
sobre los zapatos que usa la gente. O sea, yo soy fanático de los zapatos y este es mi take
Exacto.
acerca de Succession, ¿no? Entonces, y como tú dices, todo se vuelve un trabajo.
Sí. No,
Entonces,
y
claro.
él hace una distinción entre las emociones y los sentimientos. Y dice que las emociones tú las puedes comerciar y mercantilizar en este mundo digital y que es lo que estamos haciendo y creando con estos hits de me gusta y tal y qué sé yo, pero los sentimientos no, que los sentimientos son una cosa más a largo plazo, que son estados en los cuales tú entras. Y que también con esta parte del juego, de poner emociones por todos lados y dejar los sentimientos de lado porque lleva tiempo estar en calma o qué sé yo, también hay una perversión de la condición humana, según él. Sí.
Ok.
Sí.
Bueno, bien.
No, interesante, ¿verdad? Sí se lo pueden conseguir.
Sí.
Psicopolítica. Él tiene muchos libros, son todos chiquiticos. Este tiene 100 páginas apenas. Es muy legible. No, no, no hace falta conocer a Heidegger ni nada por el estilo. De verdad, y tiene muchos más sobre el trabajo, sobre el burnout, sobre la sociedad contemporánea. Y es un tipo muy, es surcoreano. Y su cosa, él tiene un jardín, entonces él dice que hay que volver a ese tipo de cosas. A la
Sí, claro.
jardinería, a cosas básicas, a tener tiempo de cocinar. Él dice, coño, para tener sentido en tu vida, agarra tiempo, haz una buena comida, te pones, tú la preparas, pones musiquita, salte del peo, o sea, desconéctate. Son las cosas de la tierra, las cosas más básicas las que te van a dar sentido.
Muy bien, dicho esto,
Yes.
gracias a todos por venir.